Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Feliz mes del amor. Dijimos el fin de semana pasado, feliz fin de semana del amor, ¿verdad? Ahora lo estamos extendiendo. Yo creo que esta es una iglesia marcada por el amor, ¿verdad que sí? Algunos dicen que realmente sienten el amor de Jesús en este lugar, pero aún siempre necesitamos crecer en cuanto a esto. Y les voy a traer un ejemplo de amor para compartir con ustedes. Una mujer dice que acompañó a su marido a una consulta al médico. Y después del chequeo habitual, el médico llamó a la mujer a solas y en su despacho y le dijo lo siguiente: señora, su marido tiene una enfermedad muy grave, combinada con un estrés terrible. Si no hace lo siguiente, sin duda, él morirá. Cada mañana prepárale un desayuno saludable. Sea amable y asegúrese de que esté siempre de buen humor. Prepárale algo rico para comer, que la alimente bien y que pueda también llevar al trabajo. Cuando regrese a casa, debe esperarlo con una cena especial. No lo agobie con tareas, porque podrá aumentarle el estrés. No hable de sus problemas ni discuta con él, solo agravará el estrés. Intente que se relaje por las noches, si es posible, dé algunos masajes. Si puede hacer esto durante los próximos 10 o 12 meses, creo que su marido recuperará la salud completamente. Y dice que cuando ellos regresando a casa, le pregunta a la mujer: amor, ¿qué fue lo que te dijo el médico? Y ella le respondió: que te vas a morir. Eso es un buen ejemplo de amor, ¿verdad? Imagínense si es así con el marido, ¿cómo será con los otros, verdad? Pero bien, hoy quiero hablar sobre precisamente amar. Yo creo que amar es un tema que siempre, a pesar de conocido, Dios tiene algo para ministrar en nuestros corazones. Y la palabra del Señor dice precisamente: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiero compartir otro texto más y este está en Juan capítulo 13 versículo 1 y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Nosotros estamos alegres de poder estar en esta tarde, Señor, en este lugar reunido con nuestros hermanos. Señor, gracias por permitirnos alabarte y ofrecerte el culto que tú te mereces. Señor, y gracias por la oportunidad de reunidos escuchar tu palabra libremente. Queremos pedirte, Señor, que tu espíritu revele esa palabra a nuestros corazones. Y te pido también que me uses, Señor, como instrumento de tu gracia. Escóndeme detrás de tu cruz y que no sean mis labios, más que sea el Señor hablando a la necesidad de cada corazón en este lugar, y que podamos salir desafiados por tu palabra, Señor, a experimentar tu amor y a compartirlo con los otros. En el nombre de Jesús, amén. Algunos comentaristas afirman que en este texto nosotros encontramos el amante perfecto, ¿verdad? Y la interpretación de Antonio Vieira, que data del 1600, él dice que aquí encontramos a Jesús, un Jesús que ama de forma perfecta, Jesús que ama con perfección. Jesús, el amante perfecto, lo declara porque tiene cuatro ciencias, ¿verdad? O cuatro cosas que Jesús sabe, ¿verdad? Para que su amor sea perfecto, o para que la expresión de amar de Jesús sea perfecto. Y la primera cosa que este comentarista afirma es que Jesús sabe quién Él es. Dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús sabe que Él es Hijo de Dios. Jesús sabe que Él tenía una misión. Él no está ni iludido ni engañado al respecto de sí mismo. Muchas personas afirmaban al respecto de Jesús que era un gran profeta, que era un gran maestro, que era un gran rabí. Y muchos también decían que era un gran ser iluminado, ¿verdad? Y las personas estaban interesadas en escuchar lo que Jesús decía en relación a la vida, a las necesidades, a las respuestas que él podría otorgar a las aflicciones y problemas del ser humano, como muchas veces pasa hoy, ¿verdad? Estamos muy dispuestos a escuchar lo que Jesús tiene que decirnos para resolver nuestra aflicción, para resolver nuestra necesidad. Pero estas personas no estaban interesadas en creer lo que Jesús decía en relación a sí mismo. Y precisamente Jesús, él habla de sí mismo y dice: yo y el Padre somos uno. Jesús dice: todas las cosas fueron por mí creadas y todas las cosas en mí subsisten. Jesús dice: yo no soy de este mundo, yo iré al Padre. Y el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, él hace afirmaciones bien categóricas de quién él es, de que él es el Hijo de Dios. Entonces, en esa condición, cuando Jesús nos dice a nosotros: yo te amo, él sabe bien quién él es para declarar un compromiso de amor hacia nosotros. Algo que no se rompe, algo que no cambia, algo que no deja de ser, más algo que realmente permanece. Diferente de nuestros compromisos de amor. Por ejemplo, a veces nosotros decimos: yo te amo, y después de algún tiempo volvemos otra vez y le decimos a la persona a quien nosotros prometimos o juramos amor: mira, yo no soy más quien yo era. Realmente, cuando yo te dije que te amaba, yo no sabía bien quién yo era, pero ahora yo soy otra persona. Y el hombre que ahora te está diciendo esto no es más el hombre que te dijo hace unos años atrás que yo te amaba. Por tanto, ya yo no te amo más. Y el ser humano es así. El ser humano, él tiene crisis precisamente de identidad. El ser humano, cuando mira para su corazón, él se da cuenta que no se conoce ni bien. La palabra del Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y si nosotros no buscamos nuestra identidad en Dios, nosotros estamos perdidos. Nosotros estamos cambiantes constantemente, fluctuantes en relación a nosotros mismos. Pero nosotros no corremos ese riesgo con Jesús. Jesús, él es Dios. Jesús estaba 100% hombre y él sabía bien a lo que él había venido. Y Jesús tiene plena conciencia de su identidad. Entonces, ese Jesús, él no viene a decirnos a nosotros: hoy yo te amo, y después de un tiempo él vuelve a decir: mira, cuando yo te dije que te amaba, yo pensaba de mí que era apenas un ser humano, pero ahora, después de descubrir que yo soy Dios, ya yo no te amo más, ¿verdad? Ese no es el Jesús que nosotros encontramos en la palabra. Es un Jesús que, a pesar de su perfección, a pesar de ser Dios, él nos ama. Él promete amarnos. Y eso es algo lindo que nos da garantía a nosotros de ese amor. Pero también tiene relación, porque este comentarista habla de que la segunda ciencia, o lo que Jesús sabe para que su amor sea perfecto, es que él sabe quién es usted y quién soy yo. Cuando Jesús dice: yo te amo, él no está engañado al respecto de sí, pero tampoco está engañado al respecto de usted y de mí. Cuando Jesús dice que nos ama, él no está iludido. Él no dice: no, él, cuando yo te dije que te amaba, yo pensaba que tú eras una buena persona. Pero después, con el tiempo, descubrí que no era así, Noel. Tú me decepcionaste, Noel. Tú me desapuntaste. No cumpliste tus promesas. Es más, no honraste tu palabra. Además, Noel, tú no has sido fiel, ¿verdad? No fuiste fiel a mí. Así que yo quedé muy decepcionado contigo. Y ahora, Noel, yo no te amo más. Porque tú no eres la persona que yo imaginé que tú fueses. Y ese es nuestro gran problema, ¿verdad? Que nosotros amamos a las personas, ¿verdad? Y hacemos promesas y juramentos de amor basándonos no como ellas son, sino en lo que nosotros imaginamos que ellas son, o como a nosotros nos gustaría que ellas fuesen. Vivimos buscando esto en los otros. Pero Jesús no. Jesús nos ama sabiendo realmente quién somos nosotros. Y dice el texto, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Y el comentarista dice, pero ¿dónde estarían ellos si no en el mundo? Y una respuesta que el propio comentarista dice es, tal vez en la imaginación de Jesús, ¿verdad? Así como nosotros lo hacemos cuando miramos a las personas, no las vemos como son, más como nos gustaría que ellas fuesen. No nos imaginamos realmente cómo es su corazón, pero cuando descubrimos realmente quiénes ellos son de hecho, cuando entramos más a fondo en relación con estas personas, entonces parece que el amor que nosotros teníamos por ellos se nos escapa como agua entre los dedos. Y ahí llegamos a la conclusión, ya no te amo más. Jesús no, Jesús sabe de sí, pero sabe de nosotros. Él sabe nuestra condición, Él sabe nuestra limitación, Él conoce nuestro pecado, Él sabe de dónde nosotros venimos. Y las promesas que Dios da a su pueblo, que Dios da a nosotros, son promesas que anteceden nuestra condición de remisión, porque antes de Cristo redimirnos ya Él nos amaba. La palabra del Señor dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muestra de amor y la expresión de amor hacia nosotros es independientemente de la condición en la cual nosotros estábamos, como ya caídos. Dios nos ha amado. Entonces, Dios no está engañado, no está iludido al respecto de usted y de mí. Él sabe que hoy podemos estar muy bien, mas sabe que mañana podemos resbalar. Él sabe que hoy nosotros estamos eufóricos en su presencia, pero mañana tal vez nosotros podemos estar desanimados. Él sabe que hoy nosotros podemos estar encajados en su obra, haciendo su voluntad, pero mañana podemos estar engañándonos y haciendo otras cosas que no son la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero aún así, su amor no depende de cuán débiles o pecaminosos nosotros seamos. Él continúa amándonos. Eso no justifica nuestras acciones de pecado, pero la condición es que Dios continúa amando. Entonces Jesús sabe de sí, sabe quién es usted, quién soy yo, y aún así Él nos ama. Por eso es que Jesús consigue amar con perfección. La tercera cosa que Jesús sabe es que Jesús sabe realmente qué cosa es amar. Dice, como había amado, los amó. Hay mucha gente que no sabe lo que es amar. Confunde amor con deseo, confunde amor con pasión, confunde amor con sensación, y eso realmente no es amar. No son todos los que pueden realizar la fuerza de una pasión, ¿verdad? Dice algunas músicas. Ese arrebatamiento, ese encantamiento, esa pérdida del apetito, ese frío en el estómago cuando alguien, ¿verdad?, aparece. En ese momento nosotros juramos amor. En ese momento prometemos villas y castillas. En ese momento usted puede saquear cualquier tarjeta de crédito porque te la dan regalado. El problema es después, ¿verdad? Cuando llega entonces el amor cae en el suelo, en el piso realmente, donde se exige entonces aceptación, donde ya comienza a exigirse renuncia, donde ese amor ahora comienza a exigir perdón, donde ese amor ahora comienza a exigir sacrificio, exigir transformación de sí, cuando nuestra percepción por el otro comienza a ser aguzada, afinada, cuando nuestra percepción por el otro comienza a ser depurada, ¿verdad? Cuando comenzamos a descubrir quién realmente la persona es, porque yo sé que si muchos descubrieran quién es el cónyuge antes de casarse, tal vez ni se casaran. Pero qué bueno que el Señor permite que ese sea un proceso post. Y ahí viene el ejercicio de amor, de perdón, de aceptación, de sumisión, ¿verdad? De renuncia. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos hacer esto? Y cuando surgen entonces las traiciones, las decepciones, los abandonos, los acúmulos de tristeza en nuestro corazón, los resentimientos, cuando entonces el otro va dejando de ser aquello que nosotros teníamos la expectativa y el príncipe azul comienza a ser un príncipe verde, entonces ahí es donde comienza entonces el verdadero costo de ese amor. Y ahí pensamos si realmente ese es una decisión que nosotros queremos hacer. Entonces decimos, yo pensé que te amaba, pero yo no sabía que amor era eso. A pesar de entonces ahí la persona abandona. Por eso vemos tantos divorcios en estos tiempos, porque cuando las personas comienzan a entrar a un nivel de relación más íntimo y a descubrir cómo las personas son, no están dispuestos a pagar el precio que hay en relación al amor. Y ahí entonces nosotros deberíamos amar a pesar de, pero nosotros somos acostumbrados a amar por causa de. Esa es la realidad. Siempre estamos buscando cosas que nos pueden beneficiar. Incluso las personas a quien nosotros amamos muchas veces o generalmente llega porque nos brindan, nos ofrecen algo, ¿verdad? Yo te amo porque me hace sentir bien. Yo te amo porque eres bonita, porque eres bonito, ¿verdad? Yo te amo porque eres atrayente, ¿verdad? Yo te amo porque me das una vida confortable. Yo te amo porque me brindas comprensión, porque me brindas apoyo, porque me brindas aceptación, ¿verdad? Yo te amo por causa de tus cualidades, y tus cualidades traen mucho beneficio para mí, y es por eso que yo te amo. Entonces podríamos concluir que eso no es amor, porque entonces eso es una relación de satisfacción propia, donde utilizamos al otro como un instrumento para tornarnos nosotros felices. Eso es una relación de, yo podría decir que de contabilidad, ¿verdad? Donde nosotros comenzamos a contabilizar cuánto yo te doy y cuánto tú necesitas realmente darme, ¿verdad? Eso no es amor. Amor es abnegación, amor es altruismo, amor es entrega. Primero a los Corintios, capítulo 13, nos habla una descripción bien linda en relación al amor, y dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo soporta, ¿no es verdad? Eso es amor, es muy diferente a lo que muchos expresan por ahí. Y Jesús sabe lo que es amar. Cuando Jesús dice yo te amo, no lo hace como un adolescente apasionado que cuando después cae en la real, entonces se da cuenta y dice no, si amor es esto yo no te amo más. No, Jesús habla plenamente consciente de qué cosa es amor, y por eso Él nos ama, y nos ama de una forma perfecta. Pero la cuarta cosa que Jesús realmente sabe es al fin, el fin al que Él llegará amándonos. ¿Cuál es ese fin? La cruz. La cruz es el fin, la muerte. Jesús murió por amar y murió por tanto amar. Antes de morir, Jesús fue negado, Jesús fue traicionado, Jesús fue rechazado, Jesús fue escarnecido, Jesús fue humillado, Jesús fue golpeado, y recibió como respuesta al amor que Dios precisamente lo opuesto. Jesús recibió al amor que Él ofreció precisamente lo opuesto. No recibió amor de vuelta, no recibió gratitud de vuelta, no recibió alabanza de vuelta, no recibió afecto de vuelta, pero aún así Jesús amó y amó hasta el fin. Jesús sabía dónde llegaría amándonos. Eso era, no era un misterio ni algo desconocido para Jesús, ¿verdad? Cuando Él llega a la cruz, Él no dice ¿qué yo estoy haciendo aquí? ¿Por qué llegué aquí? En realidad Jesús sabía el precio de ese amor, y desde que Él llega, Él avisa precisamente, y en el momento apropiado Jesús le dice a sus discípulos cuál era su misión. Y precisamente en este capítulo se nos habla de que había llegado la hora en el cual Él tenía que subir a Jerusalén precisamente a hacer entrega en manos de los opresores, y allí Él iba a ser martirizado hasta llegar a la cruz. Iba a morir, iba a resucitar. Y hasta los discípulos a veces se quedan chocados con esto e intentan negociar, como en el caso de Pedro. Pero eso no es sorpresa para Jesús. Él sabía que necesitaba pasar por esa situación. Si leemos en el capítulo 13, más adelante, nos damos cuenta que allí acontecen otros actos en los cuales Jesús no está sorprendido, ¿verdad? En el caso de Judas, Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar, y precisamente en ese pasaje Él habla de la condición de quién lo iba a traicionar. Y para Jesús no es tampoco sorpresa saber que el propio Pedro lo iba a negar, y también Jesús lo da a conocer. Entonces este Jesús, Él sabe con quién está lidiando y sabe el precio de lo que cuesta ese amor, ¿verdad?, que Él nos tiene. Muchas veces decimos yo te amo tanto y es así que tú me pagas, ¿verdad? Yo me dono por ti y doy todo para ti, y es así que tú me retribuyes. Es esto lo que yo recibo en cambio de ti, ¿verdad? Eso no es una relación de amor. Repito, eso es un negocio, una transacción, una contabilidad del amor. No es amor. Jesús dice: yo sé quién soy y yo te amo. Jesús nos dice: yo sé quién tú eres y aún así yo te amo. Jesús dice: yo sé el valor de amar y aún así yo te amo. Y Jesús nos dice: yo sé el precio de este amor, y este precio me llevará hasta la cruz, pero porque te amo yo te mostraré que moriré por ti. Y ahí llega Jesús a realmente mostrar su amor a través de la cruz. Amados, cuando nosotros hablamos del amor perfecto de Jesús, esto debe generar en cada uno de nosotros una responsabilidad. El cristianismo no es simplemente experimentar el amor de Dios en nosotros. Entonces, precisamente no es experimentar el amor de Dios en nosotros, mas también nosotros hacernos partícipes. Somos responsables ahora de eso que nosotros hemos experimentado. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, por ejemplo, dice Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. Vamos a leer juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? De amar al prójimo como a sí mismo era la síntesis de la ley y los profetas. Los rabinos de Israel sabían esto. Jesús sabía esto. Los maestros de la ley sabían esto. Todos sabían esto. Pero ahora Jesús aparece y nos dice: un nuevo mandamiento os doy. ¿Por qué un nuevo mandamiento? Ese mandamiento de amar los unos a los otros en realidad no es nuevo, ya se conocía. ¿En qué sentido en realidad este mandamiento es nuevo? Bueno, era nuevo porque la ley de Moisés, ¿verdad?, decía amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo en relación como a sí mismo. El patrón de amor al prójimo era el amarnos a nosotros mismos. Pero ahora Jesús establece un patrón de amor mucho más alto. Y él entonces dice: como yo os he amado. Como yo os he amado. El patrón de amor ahora ya no es más amarme a sí mismo. Y yo creo que esto es hasta muy saludable y es una garantía tremenda para nosotros. Porque ni todas las personas se aman bien. Ni todas las personas se aman a sí mismo. Muchos hasta se detestan. Y yo todo que no sé si siempre en todas las situaciones nosotros nos amaríamos tanto. Yo creo que el patrón de a sí mismo sería algo un poco imperfecto para nosotros poder dar al otro. Pero ahora la parada subió. Ahora el nivel es mucho más alto. La cuestión está en que yo no debo amarlo a usted como yo me amo a mí mismo, sino que yo te debo amar de la forma que Jesús te ama. Y cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, no es solo experimentar el amor de Dios hacia nosotros, sino que hay una responsabilidad de experimentar ese mismo amor hacia los otros, en el nivel de Jesús. Y esto es tremendo. Por eso este nuevo mandamiento trae un cambio de patrón de, ¿verdad?, ese el amor de por mí que yo entonces comparto contigo, cambia a el amor de Cristo que yo comparto contigo, o Cristo amándonos a través de mí, o mi amor por ti y tu amor por mí mediado por el amor de Cristo. Porque ahí usted podría decirme para mí: pastor, pero mi carne dice que no ame. Porque cuando yo me frustro con esa persona, no es fácil amarla. Y muchos pueden decir: es que no has sido traicionado. Pero tú sabes lo que es amar a alguien que te ha traicionado tu confianza. O decir: yo conseguir amar a alguien que realmente me ha devuelto mal cuando yo le hice tanto bien. Amado, si yo te dijera por la carne, yo creo que sería muy difícil. Pero es que el Señor nos está dando un nuevo patrón, y es Él. Y Él ha depositado su Espíritu en nosotros. Y por eso ahora nosotros podemos entender cómo es que nosotros podemos ejercer este amor. ¿Cómo es posible? Y dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12 al 13, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿qué? De su Espíritu. Ahora, el amor de Dios no solo ha sido derramado, sino que a través de su Espíritu es generado en nosotros para compartir. De modo que usted no puede decir entonces yo no puedo amar, porque si entonces usted no puede amar, es que el Cristo que habita en nosotros no es capaz de transformar su corazón. Entonces yo no dudo de Cristo, mas dudaría de la presencia de Cristo en tu vida. Entonces la cuestión es decir: Señor, yo quiero sobreponer a mi carne y pedirte que de ese amor que yo he experimentado en ti, tú me des la gracia para, a pesar de yo no querer en mi carne, que tú puedas generar amor y perdón hacia aquellos que me rodean. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay crecimiento. El nivel de crecimiento en el cuerpo de Cristo, esa interacción se da a través de ese compartir del amor, de ese troca de amor, ese cambio de amor. Así que, hermanos, Dios nos está llamando hoy a amar. Yo quiero terminar precisamente en el texto de la lectura bíblica. Al final, el capítulo dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento del propio Juan: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mi oración, amados, es que nosotros podamos amar y salir de este lugar conscientes de esto, que nosotros podamos acoger este amor, que yo no desperdicie el amor de Dios. Y aún porque algunas personas no se sienten merecedores de ese amor, pero recuerden que Dios nos ama por gracia. No lo merecemos, no podemos entenderlo, pero aún así Él nos ama. Y este es un factor, o es un aspecto, hasta que es más entendible para nosotros, porque es beneficioso, ¿verdad? Experimentar el amor de Dios es algo bueno en nosotros. Pero también mi oración es que nosotros, recibiendo este amor, nosotros podamos transbordar ese amor hacia los otros, porque Él ha derramado de su Espíritu en nuestros corazones y Él puede ayudarnos, capacitarnos a producir ese amor que necesitamos hacia los otros. Que Él nos ayude a amar así, porque nosotros solos estaríamos lejos de amar como Jesús amó, pero en Jesús nosotros podemos experimentar ese amor. Acepte el amor de Jesús y pídele a Él: Señor, enséñame a amar. Precisamente esta imagen está hablando como un simbolismo del Jesús resucitado, con las llagas, ¿verdad?, las marcas de la cruz. Esta es la expresión máxima del amor hacia nosotros. Un Dios que se dio por amor a nosotros, que fue a la cruz por amor a nosotros, y no por quien merecía, porque nosotros no lo merecíamos. Aún así, el Señor decidió amarnos. Entonces hoy usted no tiene justificativa para salir de este lugar y decir: yo no voy a perdonar. Yo creo que si este mensaje es para usted hoy, usted necesita hoy mismo resolver delante del Señor esa situación, porque sabemos que hay relaciones que pasan años rotas. Sabemos que hay corazones que están cerrados a lo que Dios quiere obrar, porque no consiguen compartir ese amor, no consiguen expresar, verbalizar el perdón. Jesús anuló nuestra deuda y nosotros necesitamos también mirar con esa pasión y misericordia que Jesús nos ha amado hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Y usted puede tal vez decir: no es tan grato. Y es verdad que no es grato. Es verdad que no es fácil, es verdad que es incómodo, pero el Señor puede producir. Y cuando esto acontece, amados, Dios produce algo nuevo en nuestro corazón. Y Dios produce cambios en las relaciones. Y el propio cambio que es reflejo de esa acción, amados, comienza a cambiar nuestra propia percepción de lo que nosotros antes pensábamos. Porque cuando vemos el fruto acontecer, ya aquello que nos dejaba, que nos impedía, ya desaparece. Y ahora nosotros podemos mirar a los otros sin barreras. Nosotros podemos buscar a Dios sin barreras. Nosotros podemos servir al Señor sin barreras. Nosotros no estamos presos a sentimientos y a situaciones que realmente nos impiden servir al Señor con autoridad. La realidad es que nosotros necesitamos hoy salir de este lugar conscientes de que no debemos guardar en nuestro corazón resentimiento ni falta de amor a alguien. Partiendo por la iglesia, la familia de Dios. Hemos descrito, amado, de una iglesia que es muy familiar y muy amorosa, que abraza y besa mucho, y eso es lindo. Pero no estamos hablando de eso que simplemente se ve cuando termina un culto. Estamos hablando de relaciones que muchas veces por años hieren a personas. Estamos hablando de marcas en el corazón que nos han dejado padres, familiares. Estamos hablando de cosas profundas que duelen cuando nosotros miramos, y por eso no queremos tocarlas más. Por eso queremos pasar por encima y obviarla. Pero no nos damos cuenta que hasta que no expongamos eso delante del Señor, vamos a continuar paralizados a lo que Dios tiene para hacer. Vamos a continuar paralizados a lo que Dios tiene para darnos. Porque la palabra del Señor dice que dando es que se recibe. Y si usted no es capaz de dar, usted está frenado a recibir. Usted está paralizado a recibir lo nuevo de Dios en su vida. Usted está paralizado a recibir los sueños de Dios en su vida. Usted está paralizado a soñar nuevas cosas que Dios tiene. Porque usted necesita dar. Y Dios nos está invitando hoy a dar, a compartir en Él. Jesús murió por nosotros por amor. Amados, no justifica. Te ha decepcionado, es verdad. Los seres humanos nos van a decepcionar. Yo le voy a decepcionar. No cree expectativas en mí más altas de las que pueda tener como un ser humano caído y redimido por Jesús. Lo que me garantiza en que yo pueda permanecer en el camino es cuán atado a Jesús yo esté. Y aún así, tantas veces mis pies quieren resbalar. Pero miremos lo que Jesús ha hecho. Y Jesús dice: no mires en relación a ti, mira como yo los he amado. Yo sé quién yo soy, soy Dios, y aún así he decidido amarlos. Yo sé quiénes ustedes son, son pecadores, miserables, no merecen la gracia de Dios, pero aún así he decidido amarlos y restaurarlos a una comunión con el Padre. Yo sé lo que es amar, y cuando te digo te amo, sé realmente lo que eso implica. Y yo los he amado hasta el fin, y el precio de mi amor ha sido muerte. Entonces no hay justificativa para que usted diga no puedo amar. Entonces Dios nos llama hoy a amar, porque ese es el camino para la vida, y ese es el camino hacia Dios, porque Dios es amor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor hacia nosotros. Y tu amor nos constringe, Señor, porque no merecíamos ese amor. Pero Padre, cuán grande es ese amor que no miraste para nuestra condición y fuiste capaz de sobrepasar el dolor de la cruz, porque sabemos que fue doloroso allí en el Getsemaní. Tú lo dijiste: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero tú no te rendiste, Señor. Tú continuaste por amor a nosotros. Y tú fuiste a la cruz. Y aun cuando nosotros estábamos clavándote allí, y cuando nosotros estábamos escarneciéndote, tus palabras fueron palabras de amor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, tú diste tanto y no recibiste en cambio. Señor, incluso aquellos que andaban cerca de ti, uno te traicionó, el otro te negó. Nosotros también podemos hacer eso.
Pero en esta hora te queremos agradecer ese amor que tú tienes hacia nosotros. Y yo quiero pedirte, Señor, si en esta hora hay alguien que no ha experimentado tu amor, que este sea el día en que ellos puedan reconocer a Jesucristo como Señor de sus vidas y experimentar ese grande amor. Que nadie en este recinto salga hoy sin reconocer que tú nos amas a cada uno por individual, que tú conoces nuestras historias, nuestras marcas, nuestras heridas, nuestras decepciones, pero tu amor nos cura, tu amor nos restaura, tu amor nos levanta. Y no queremos salir de este lugar hoy, Señor, cerrados a compartir ese amor. Si hay algo en nosotros que necesita ser hecho, mueve, Señor, el corazón de cada uno aquí a ir en respuesta de ese amor que tú generas en nosotros, para que tu iglesia pueda crecer saludable, para que los planes de Dios, Señor, vengan sobre nuestras vidas, para que, Señor, tu palabra se cumpla con eficacia y para que el mundo crea que somos tu pueblo, el cuerpo de Cristo. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.